cuando a mí me llegó ese email invitándome para las Olimpiadas en el 2020 antes de COVID, yo no podía creer. Para las Olimpiadas por el equipo de Estados Unidos. Yo no podía creer. Yo llamé a la persona que me envió el email, rápido. Yo, mira, esto fue un error. O sea, ella me dice, no, pues te estamos considerando para que seas parte del staff de Estados Unidos para las Olimpiadas, todo, etcétera, etcétera. Yo dije, ya lo es un jonrón. O sea, eso es un palo.
So, nada, gente, vamos a empezar. So, bienvenido a The Arena One Experience. Esta es una nueva forma de dar a conocer el deporte puertorriqueño. Tenemos la misión de poder afinar la línea entre el representante deportivo y el espectador. Hoy estamos en Las Vegas, crazy para mí, lo más lejos que yo estaba en Puerto Rico. Y estamos en el World Clinic de ASCA 2022 y ha sido una oportunidad exagerada, ¿sabes? Sin mi equipo, sin mis familiares, sin los amigos míos, en verdad yo no he podido tener esta oportunidad. Y gracias a Manuel por estar aquí, gracias a ASCA por ofrecernos para poder grabar aquí. Y te tengo un intro escrito, ¿ver? Si lo quieres escuchar rapidito, te va a gustar. So, hoy estamos con un excelente entrenador de natación puertorriqueño, graduado con bachillerato de educación física de la Universidad de Puerto Rico, ¿cierto? Cierto. Recinto de Río Piedra, ¿verdad? Sí. Obtuvo un máster en educación física especializándose en entrenamiento deportivo de la Universidad del Turabo. Es el head coach / CEO de Richfield Aquatics Club, ubicado en Connecticut. Es el Senior Coach of the Year durante el año de 2019, Team USA National Coach 2019 hasta el 2022. Es el entrenador del medallista olímpico Kieran Smith durante su desarrollo deportivo, ASCA nivel 4 y mucho más. Y si me quedo hablando de sus certificaciones y logros, me quedo aquí hablando todo el día, pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Gente, vamos a darle un gran aplauso a Emmanuel Lanzo. Emmanuel, ¿cómo tú estás?
Todo bien.
Primera pregunta. Yo quiero saber tu comienzo, de dónde tú vienes, qué vuelvo eres y cómo era tu vida antes de todo esto.
Bueno, yo nací en San Juan y viví en Loíza hasta que me fui para la universidad. Fui para la Universidad de Puerto Rico, pero viví en casa de mi abuela los primeros 2 años, hasta que después pude tener un apartamento cerca de la universidad. Ese prácticamente lo que
de donde tú conociste el deporte. ¿Ya tú nadabas antes o cómo?
Bueno, pues fue en Loíza, no hay piscina, y pues a mí me gustaba la playa, me gustaba el lago y me gustaba surfear. Mi papá ay, era maestro de natación y él nos llevaba a la piscina de Villa Carolina. Y a mí me gustaba hacer todos los deportes. Yo cambiaba de deporte cada semana. Yo estaba en baloncesto y después quería jugar voleibol. Pero siempre estaba haciendo algo. Yo tenía buenas notas. Y hasta cierto punto, pues cuando quise descubrir cómo podía entrar a una universidad, pues mi papá y mi mamá no son de dinero. Y me dijeron, mira, tienes que buscar una beca. Y yo le dije, bueno, pero ¿de qué deporte yo puedo buscar una beca? Bueno, no has hecho un deporte como para desarrollarlo, para tener un nivel de beca. Así que mira a ver qué puedes hacer. Eso fue más o menos a los 14, 15 años.
¿Y tú sabías que iba a estar en natación?
Pero ahí fue que yo le dije a mi papá, vamos a tratar algo, vamos a enfocarnos en una cosa. Uh-huh. Y me enfoqué en la natación. Pero las cosas no salieron como yo pensaba que iban a salir después que nadé. Cuando fui para la universidad cuando fui al tryout no me cogieron. Porque habían otros nadadores que eran mejores, pero yo me quedé por allí y me dieron la oportunidad en waterpolo. Yo no sabía nada de waterpolo, pero really? Necesitaban jugadores de waterpolo.
¿Cuántos años tú tenías?
17.
17 para empezar en
la universidad. Sí. Wow. Entonces pues me metí en waterpolo y allí pues cogí un montón de cantazos, pero como yo conocía, o sea, yo era pechista, so que hacer la batidora no era tan difícil. Y me gustaba pelear porque a mí me gustaba el boxeo y conocía todos los deportes, baloncesto, voleibol. So,
durante la universidad tú estás como que usando...
Cuando lo junté todo, pues era
jugar todo el deporte.
Sí,
igual, claro. Okay.
Pero lo que hice fue comer banca casi todo el tiempo y estar pendiente que estuviera una oportunidad para poder nadar en el equipo de natación. Y uh-huh. Al año y medio fue que pude entrar en el equipo de natación, que ahí fue cuando Round Hill, que era el equipo número uno, se fue de Round Hill y empezó en la Universidad de Puerto Rico. Y ahí fue que Blanca Pérez y Félix Pérez fueron los que me dieron la oportunidad para meterme en un carril, por allí. Ajá. Para que nada.
¿Qué año fue esto de la universidad?
Eso fue hace 99, 2000, por ahí.
¿Y qué años tú estabas de la universidad como tal?
Del 97 al 2001.
Ok, ok. Y eso estaba casi lo... Tú estabas a mitad de universidad entonces.
Sí. Entonces, ese primer año de universidad, pues, o sea, como no tenía una beca full, porque el waterpolo que me dio fue medio año, conseguí un part-time para trabajarle salvavidas en Ciudad Deportiva Roberto Clemente.
Really.
Y allí fue que yo empecé a cochar.
Y tú eras salvavidas ya antes con lo de surfing y todo.
Sí,
como que por allá.
O sea, que ese es el part-timecito que uno tiene por ahí.
El mejor part-time que existe.
Exacto.
Para un niño joven, de verdad, eso.
Sí.
Yo soy salvavidas desde los 15 y esa ha sido la oportunidad. Yo trabajé en las cascadas y todo. Que de verdad que eso es un trabajo.
Yo daba clases de natación, que con eso también empataba la pelea en la universidad, y daba entre salvavidas, clases de natación y el waterpolo, pues pude cubrir mi estudio, que era lo más primordial para mí en aquel punto. Entonces, a cierto punto empecé a trabajar de entrenador de natación. Ay, y
¿cómo
esa
tú
fue
pudiste
mi
conseguir, o sea, cómo conseguiste ese puesto de entrenador de natación?
Bueno, porque era salvavidas y cuando había un montón de nenes, pues salvavidas tenía que ayudar al coach.
De
y yo, así fue que
el
me volví.
El coach ahí, mira, ven para acá.
Sí, entonces, pues, esa fue mi primera experiencia como entrenador.
O sea, tú aprendiste haciendo y poco a poco como que te interesaste más.
No, tenía muchos mentores. O sea, tenía Phil Ruiz, que Phil Ruiz es... O sea, es que siempre ha estado ahí para todo lo que tiene que ver con el mundo acuático. Y muchos profesores que me ayudaron en la universidad también. No me acuerdo todos los nombres ahora de todos los profesores, pero recuerdo que había un profesor que me daba revistas de USA Swimming, me daba revistas de ASCA, los libros del Level 1, Level 2. Él sabía que yo era entrenador. Ellos sabían que yo era entrenador y me querían ayudar. Y yo también, o sea, no me quedaba con las manos cruzadas.
Sí,
yo
sí.
Estaba en la universidad, tenía todos los recursos de Puerto Rico para aprender de fisiología, de entrenamiento, de educación y todo eso. Y yo estaba en aquel momento, yo todavía tampoco sabía lo que quería hacer. Y yo estaba brincando.
Tú estabas estudiando, tú como...
Desde bueno, yo entré de maestro de biología, ¿no?
Ah, ¿really?
Bueno, yo entré por biología y después me cambié a psicología.
Tres veces.
Y después me cambié para educación física mi último año y medio.
Y eso es que ya tú sabes, porque ya estabas entrenando, como que ya estabas es metido que, en el mundo acuático, como que decidiste...
Que ya verdad. Cuando ya yo estaba en la universidad, ya... Ese era como que mi ambiente. Yo estaba en la universidad todo el tiempo. Solamente salía para trabajar de entrenador de natación por 3 horas, salvavidas, y volvía para el área de la universidad. Yo vivía en el área de la universidad. Y allí también empecé de entrenador de UHS, que es la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico. Y ese trabajo yo lo hice por 13 años, 13 temporadas corridas.
¿Y tú estabas, o sea, en el Master Studio de como que... especializado en entrenamiento deportivo?
Bueno,
eso era para como que para subir tu toolbox. Como
bueno,
que
lo que pasa es que cuando yo termino de nadar, me quedo allí trabajando de voluntario. Ese año es que el año que Blanca y Félix se retiran.
Okay.
Y cuando Blanca y Félix se retiran, yo me quedo como entrenador de la universidad. Y ahí yo coché la universidad por 7 años. Y estando en el recinto y todo eso, pues... las clases son gratis, sigo cogiendo clases, pero como quiera, sigo sin conocer lo que necesito para mejorar como entrenador. Como entrenador, yo pensaba que, pues, tendré que ir para otro país a coger una certificación de
sinceramente,
entrenador.
Yo no sabía que el Turabo ofrecía eso.
Bueno, pues, el Turabo ofrecía una maestría en educación física,
okay,
con una especialidad en entrenamiento y acondicionamiento físico. Y pues en ese momento yo pensaba que era lo más cercano para mejorar como entrenador. O sea, si yo decía, bueno, si mejoro lo que es el strength and conditioning, mis atletas van a mejorar. Pero también estaba cubriendo una necesidad que yo mismo tenía porque no sabía qué era lo mejor para mis nadadores desarrollarse en lo que nosotros le decimos dryland, o sea, en el entrenamiento de fuerza. Y yo veía mucha gente haciendo un montón de cosas, pero no pensaba que esto era una loquera o algo. Pero veía el mundo y ahí veía gente haciendo levantamiento de weightlifting y otros decían que eso no estaba bien. Pero yo dije, pues mira, yo voy a aprender.
¿Tú aplicaste weightlifting, o sea, entrenamiento de fuerza a tus nadadores o nunca? ¿O eso es más funcional, piomer? O sea.
Probablemente lo hice un par de veces y lo que no me funcionaba no lo repetía. Yo pienso que la mejor manera para desarrollarte tú como entrenador es saber lo que te aplica a ti con los grupos que tú tienes. O sea, tú puedes que un día te llegue un nene que tiene 14 años y mide 6'3". Y ya tiene pelo en el pecho. O sea, ya tú sabes que, pues, por las necesidades fisiológicas, ya hay que darle un tipo de entrenamiento. Yo lo que estaba buscando era conocimiento. Uh-huh. Y para asegurarme de que tuviera todas las herramientas necesarias para lo que viniera a mi programa.
Tú, y eso, básicamente, tú usabas el programa que tú tenías en ese momento como guinea pigs. Como que lo usé, como que practicaba todo el tiempo.
Y todavía.
Y todavía.
Todavía. Yo no pienso que tengo una receta. No pienso que hay que tener una receta.
Constantemente mixing era para atrás y para adelante de esto. ¿Y tú crees que en la universidad, lo que tú estudiaste ahí, tú crees que le sacaste, o sea, realmente aprendiste algo o era más como que...?
Yo pienso que sí, porque he tenido buenos resultados y la gente confía en mí, los nenes todavía se recuerdan y tenemos historias, muchas historias felices y tengo nadadores que pues se volvieron entrenadores y se volvieron entrenadores físicos, maestros, psicólogos, doctores.
Sí, que sin querer, después, además de entrenador, uno también es un role model y no te diste cuenta que te convertiste en un role model hasta que pasó.
Hasta que pasó. Yo pienso que eso nos pasa a todos y pienso que pues eso es lo que me hace continuar, seguir mañana para seguir desarrollando personas en este mundo que son meaningful, que son importantes y son valiosas para su familia y... Yo creo que esa es toda la historia, que en el proceso pues alguien haya decidido seguir y llevar su pasión por el deporte para ser parte de un equipo nacional o un equipo nacional, un equipo Estados Unidos, medalla en las Olimpiadas y todo eso, pues pienso que la intención estaba desde el principio. Yo quería que mis nadadores mejoraran y siguieran haciendo las cosas bien, protegerlos de que no fueran a hacer algo que los fuera a lastimar o que me faltaran la confianza, ¿me entiendes?
Tú estabas involucrado en cada aspecto de su vida deportiva, no solamente en la piscina.
Yo pienso que debemos estar para ellos, para lo que necesiten.
Para todo, sí. Como tal.
Lo único que te voy a decir, que pienso siempre, es que nosotros no lo podemos querer más que ellos. O sea, si ellos no quieren hacerlo, pues no quieren hacerlo. Y tú tienes que respetarlo hasta el momento que lo quieran hacer. Si hay un atleta que tú entiendes que tiene mucho potencial y mejoraría si nadara todos los días, pero si ellos no quieren. Yo pienso que cruzar esa línea no es nuestro llamado. O sea, nuestro llamado siempre debe ser, estoy aquí para ti, lo que necesites, entiendo que esto es lo mejor para ti, pero o sea, no lo puedes querer más que ellos. O sea, sí. Y yo pienso que, y te puedo hablar de por qué... Kieran es especial, él siempre ha querido lo que alcanzó desde el principio, mucho más que lo que yo quería. Él siempre decía, esto no es suficiente, quiero más, pienso que deberíamos ir a esta competencia. O sea, siempre estaba envuelto y él quería llegar a ese nivel mucho más que yo.
Él estaba más, como él hacía el research y todo, porque tú lo puedes llevar hasta cierto punto, pero después el resto es él. Ya, o sea, tú no puedes obligarlo a hacer todo eso.
Por lo menos no quererlo más que ellos. O sea, tú le tienes que demostrar a tu atleta que tú estás para ellos ahí y que tú tienes todos los recursos necesarios para ellos llegar a donde ellos quieren llegar. Pero bien. Si ellos no quieren llegar, tú no los empujes ni los ales.
Sí, entiendo esa porque parte.
Pienso que la dependencia no es buena tampoco. Yo he tenido atletas que sin querer les he demostrado que tú puedes depender de mí y eso no era mi intención. Porque el día que yo no estoy, entonces no puede nada bien.
Sí.
O sea, que yo no estoy en la competencia. Coach, que tú no estabas. Es que no era mi intención. Porque cuando vayas a la universidad, yo no voy a estar.
True. Y ahí es donde viene el cambio de verdad. ¿Sí? Donde los atletas lo sienten. Por lo menos cuando yo estaba nadando, yo llevaba muchos años nadando y cuando transicioné para la universidad, ahí es que yo sentí el cambio. Ahí es que yo sentí de verdad como que esto es para mí. Sí. O sea, y son cosas, y es porque quizás también puede ser que me acosté mucho a mi entrenador, me acosté mucho, me acostumbré mucho a la vida y el estilo que yo estaba haciendo, que cuando llegué a wasn't cut out.
Pero si tú entiendes que el si tú comprendes que tu coach hizo todo lo necesario claro. para que tú cuando fueras a una universidad te pudieras adaptar, pues él hizo lo que tenía que hacer.
Very true. Ahora te tengo una preguntita, un poquito más diferente. ¿Qué es lo más que te gustaba de ser entrenador en PR? Y te voy a hacer la misma pregunta para acá afuera, en los Estados Unidos.
Es lo mismo.
Para él lo mismo para ti.
Lo mismo, que tengo que hablar en inglés más.
Hablas más en inglés. Sí. Y... pero la cantidad de nenes, las facilidades, ¿sabes? Como que como los recursos que te ofrecen, como que... te, explícame eso.
Es que el... ¿qué te puedo decir? El problema... siempre va a haber un reto. Bien. O sea, no importa si tienes unas familias que tienen... o sea, yo nunca había tenido, cuando vine para acá, nunca había tenido una familia que tuviera... se ganaron 25 millones al año. Pero esos también tienen sus problemas. Sí. El único problema que no tienen es que necesitan dinero. Pero necesitan todo lo otro que el dinero no puede comprar. O sea, entonces tú dices, ya, che, si yo hubiera tenido en Puerto Rico familias con dinero, probablemente... no, mano, no. No. No, nunca.
Y cuando... nunca. Pero cuando estás como... vamos a suponer, cuando llegaste acá por la primera vez... ¿Tú significa que tú cogiste tu propio programa y tú literalmente aplicaste todo lo que estaba en PR acá? ¿O cómo fue ese tuviste que un learning process?
No, todo fue... o sea, fue total desprendimiento de mi experiencia. Fue dejar todo atrás. Todo atrás. O sea, yo llegué, por ejemplo, te voy a decir, en mi resumen... al momento que yo decidí venir para acá, yo era el entrenador de... yo era el strength and conditioning de Yesiel Morales. Okay. Ese era mi background cuando yo llegué aquí. Uh-huh. Y Yesiel fue a su primer mundial ese verano. Y cuando yo llegué aquí, ¿quién es Yesiel Morales? Sí, a nadie sí. le importó. y no creo que fue correcto utilizarlo para demostrarlo a los nenes. Yo sé de lo que estoy hablando. Sí, eso sí. fue de los errores, primeros errores que yo cometí. Pero...
usar el éxito de un atleta para crear sí, un resumen.
Sí, porque tú llegas a Estados Unidos y tú dices, mira, yo soy alguien. Tú no eres nadie. Para nadie tú eres nadie. Tú tienes un resumen, tienes papeles, este, el otro. Tú te vuelves quien tú eres día a día. Día a día. O sea, tú le preguntaste a un nene por primera vez algo como, ¿cómo te fue en la escuela? Ellos nunca habían escuchado a un coach preocupado por eso. Un goal setting en de almuerzo con la familia. O sea, eso nunca ellos lo habían visto. O sea, hablar por teléfono sabiendo que yo tenía problemas con el idioma, que no me gustaba escribir email. Porque,
¿tú no podías hablar nada de inglés cuando llegaste por acá? ¿O cómo?
Es que... o sea, tú tienes inglés de escuela, tú sabes, ¿no?
Pero tú hablas bastante bien inglés, ¿sabes?
No, eso fue si llegas a un sitio que no puedes hablar español con nadie.
Te obliga a aprender...
No había nadie. No había nadie. Entonces, los nenes te están hablando en inglés. Todos te están hablando a la vez. Tú no entiendes nada porque todos están hablando a la vez. Y tienes que decirle, wow. One at a time, sí. please. pero yo pienso que al yo llegar al programa... o sea, yo llegué al programa... para ser entrenador de los niños de 10 y menos. Oh. Para los niños, yo, o sea, ya sabiendo que tú eres coach, para ellos tú eres súper importante. Uh-huh. Pero me tardé un poco en desarrollar mi valor con los mayores en ese momento. Porque yo estaba de asistente. O sea, por ejemplo, de 4 a 6, yo estaba allí sentado para lo que me necesitara uh-huh. el head coach. Pero el head coach... no comprendía el entrenamiento de fuerza como yo lo comprendía. Pues él delegó. Él me dijo, tú encárgate del trabajo.
El dryland. Te dejó el dryland a ti. Y
tú... exacto. Okay. Entonces, cuando los nadadores se pusieron bien fuertes, se pusieron bien rápido, fíjate que, o sea, para...
reconoció tu importancia a su programa.
Exacto. Y pero cuando ellos no valoran la experiencia que tú tienes, ellos valoran lo que tú les das a ellos día a día. Entiendo. Entonces, yo dije, contra esto me gusta. O sea, olvídate del pasado, olvídate de lo que tú has logrado, olvídate de... enfócate en que cada niño valore lo que tú le ofreciste ese día y que al otro día vuelvan por más. Y me encargué de eso.
Y ahí poco a poco ya estabas conociendo todo eso. Sí. Eso está muy
bien. Y el trabajo, o sea, a cada... o sea, piénsalo como tú, como estudiante, como estudiante en una escuela, a ti te gustaría que el profesor sacara tiempo para ti. Ah. Y tú dices, bueno, si el profesor saca tiempo para mí, yo soy importante, yo quiero aprender de lo que está hablando. Y yo pienso que si tú tienes 7 días a la semana, ¿cómo que tú no tienes tiempo para sentarte con cada atleta o prestarle atención? Tienes tiempo suficiente, no importa si tienes 100, 200 nadadores, tú tienes tiempo, es que estás desorganizado. Y o no estás poniendo tus prioridades.
¿Y tú crees que en los días que tú estás ahí, tú le sacas... O sea, ¿tú crees que haces un buen trabajo?
Al principio es difícil, pero ya cuando tú creas una rutina y tienes un plan, te encuentras qué es lo más importante. Okay. Y cuando tú tienes ya lo más importante, las demás cosas que no son importantes, no son importantes, las tienes para el fin de semana. Pero cuando tú estás en el deck, tú tienes tu tiempo, tú tienes 4 horas en la piscina, 5 horas, tú tienes tiempo suficiente para decirle a un nadador 30 segundos... Eso que hiciste hoy es lo mejor que has hecho en las últimas 3 semanas.
¡Wow! Sí.
Al otro día el nadador te va a preguntar, ¿qué tú crees? Y yo, no, ayer fue mucho mejor. Sigue andando. Pero si eso lo haces constantemente con todos tus atletas, en la cabeza de los atletas, tú eres el mejor coach que ellos han tenido.
It's true. Yeah. So, that said, diciendo que ya, o sea, los pasados no definen quién tú eres ahora. ¿Qué tú crees que es tu mayor logro como un entrenador? ¿Sería el venue que has estado, un atleta o el trabajo que haces, tu programa?
Honestamente, este momento.
¿Ahora mismo? ¿Por qué?
Porque ellos están aquí.
Que tiene
y tú estás aquí, tú quieres saber apoyo. Quién yo soy. O sea, a lo mejor tú no conoces a ninguna de estas personas, pero, por ejemplo, yo no lo conozco a él, ni a él. Ni a él, pero a ella sí. Ella me conoce desde que yo soy un bebé. O sea, ella me conoce desde ayer. Este hombre y yo nos tiramos una misión súper loca hace 22 años y mira dónde terminamos. Y Fernando Canales, o sea, mi segundo apellido es Canales.
Really?
Y no somos familia, no hemos encontrado por dónde. Pero si cuando yo vi un Canales en algún punto, yo dije... Los Canales son nadadores, papá.
Sí, sí. O sea, tú sientes que todo lo que tú has hecho te ha llevado a este momento, ahora mismo.
Sí.
Bueno, eso me gusta. Me puso a pensar ahí. Yo, mira, sí. tantas cosas que has tenido.
Al momento, o sea, como yo te digo, mira, al momento, Kieran me escribió esta mañana. Chamaco me escribió, mira, envíame que estás aprendiendo allá en la clase. Y me escribió. Yo le digo, chico, pero si te dije que yo no he terminado.
Sí. Sí, pero es que dame un
o sea, cuando tú tienes un atleta que se gana una medalla en la Olimpiada y vira de la Olimpiada, como sea, destruido, porque todos viran, ¿verdad? Tú sabes. O sea, la gente piensa que eso es lo mejor del mundo. No es lo mejor del mundo. Chamaco fue el Mundial. Sale del Mundial, vira para casa, entrena conmigo un mes. Me dice, mira, vete conmigo para los Nationals, porque de verdad que yo necesito como que refrescar. O sea, nada más de saber que ese chamaco piensa que yo estoy para él. Suficiente.
¿Tú crees que Kieran te tiene un... ¿Tú le tienes como un role father figure o algo para él para poder...
A todos
que le ofrece la confianza que él pueda ir para entrenar contigo, decirte todo, que no importa si es natación.
Sí.
¿Sabes? Que como que cualquier cosa de la vida, ¿tú crees que esa
conexión la tiene? Sí, y pienso que debería tener más. Ahí es donde... Sí, yo digo, no es como que soy pesimista.
Ok.
Pero pienso que... Me gustaría que, por lo menos yo estoy bien confiado de que si alguno de mis nadadores, ex nadadores, necesitan, saben que yo estoy para ellos. Eso es todo. Pienso que fallo. A veces pienso que estoy fallando si ellos vuelven. Porque uno no quiere que vuelvan. Tú dices, bueno, si tuviera todas las herramientas, no volvería. Pero eso no es verdad, porque tú siempre vuelves donde tú más. Si está viva, vuelves donde tu país si está vivo. Incluso si no están vivos, tú te quedas, o sea, pasan cosas en tu diario vivir que tú dices, esa fue mi madre, esa fue mi país. O sea, tú siempre vuelves a ese recurso. Porque tú sabes que, pues, existe una conexión.
Entiendo. Sí, que eso me hace pensar mucho, en verdad. Todo lo que estás mencionando me queda como, porque yo como que digo una pregunta y como que me imagino la contestación, pero de momento es como que, wow, me explota la cabeza ahí. Eso es bueno. Ahora, preguntita ya que yo le hago mucho a las personas. Quiero saber diferentes opiniones. ¿Qué tú crees el deporte en general en Puerto Rico? Yo no sé si como que estás persiguiéndolo, como que tú crees que puede mejorar o no. Está bueno, o vamos a coger la natación, por ejemplo.
No, te voy a decir mi experiencia. Mi experiencia, que es la misma de cualquier entrenador, atleta que esté en la diáspora. O sea, nosotros no podemos vivir en dos sitios a la vez. ¿Okay? Yo no puedo vivir en Puerto Rico y puedo vivir donde yo estoy. O sea, si yo estuviera más en Puerto Rico, sería irresponsable y dejaría mi programa atrás. No, no. Conmigo no va a funcionar de esa manera. Pero, o sea, vivo con la mano en el corazón y cada vez que alguien necesita, alguien que habla conmigo y quiere tener la experiencia de venir a entrenar conmigo y representar a su club o venir, lo que sea que necesiten, pues yo
creo... Tú dices que tú eres el puente de ellos, de que si quieren...
Lo que ellos quieran que yo sea. Por acá. Lo okay. Que ellos quieran que yo sea. Yo he tenido la experiencia de recientemente llevar a Xavier Ruiz a su primer Pro Swim Series. Él me escribió, me dijo, mira, yo quiero ir a un Pro Swim Series. Y ese fue su gol y yo lo llevé. Y compitió y le di la experiencia y pasé el fin de semana con él. Y óyeme,
eso puede ser transformativo.
Me costó el yo no quiero decir que es racismo, yo quiero decir que es celo. ¿Me entiendes? Porque ese fin de semana que yo no estuve coachando mi club, yo estaba con Xavier. Y óyeme, Xavier representa RAC. ¿Entiendes? Y él es un nadador de Puerto Rico y yo estoy en contacto con él todo el tiempo y él le gusta hablar de natación y le gusta hablar de práctica y él le encanta el deporte. O sea, es un reflejo de lo que nosotros queremos para cada uno de nuestros atletas. Si el chamaco quiere hablar conmigo y el chamaco quiere venir a competir y yo tengo los recursos para apoyarlo, lo voy a apoyar. Y eso lo hice con Caleb y lo hizo Luis. Por ejemplo, Luis, ¿cuál es el apellido de él? Luis Ortiz. Luis Ortiz me escribió, me dijo, mira que voy a ir para Connecticut porque voy para UConn y voy a hacer un internship y voy a estar por allá y yo quiero nadar y etcétera, etcétera. Y yo, pues vamos a sentarnos, hablé con su coach, que es Javier Sullivan.
Okay.
Que, adiós, Andrés, Javier es el mayor, que Andrés es su entrenador y oye... Yo coché a Andrés a los 6 años.
Wow. Sí, esto vino en full circle. Sí, una cosa exagerada.
Yo trato de hacer lo que hacemos, lo que hacen todos los coaches que yo entiendo que son los mejores coaches del mundo, crear relaciones que duren. Y ese chamaquito me escribió, me dijo, yo quiero nada. O sea, yo estoy para ayudar. Sencilla, es una sencillez.
Sí. Tú siempre te recuerdas cada vez que estás ahí, es como que este es mi propósito, este es mi propósito. Y ahora, cuando tú estás en un venue que tú dices, como que te pones a pensar que es como que más grande que tú, más grande de eso, tú sientes como que un orgullo boricua que mira, dice, vengo de Loíza, vengo desde Puerto Rico y estoy aquí. Y aunque mucha gente no lo sepa, yo sé que mis queridos y me están apoyando y yo sé que yo logré algo brutal, exagerado.
Sí, yo pienso que primero le doy las gracias a Dios, o sea, que yo digo, a veces yo me veo levantándome a las 4 de la mañana todos los días y trabajando fuerte, esto y lo otro, y no veo los resultados, pero no me desespero, y respira que viene, o sea, y se tarda años, o sea, mira... Cuando a mí me llegó ese email invitándome para las Olimpiadas en el 2020 antes de COVID, yo no podía creer.
What? Sí.
Para las Olimpiadas por el equipo de Estados Unidos. Yo no podía creer. Yo llamé a la persona que me envió el email rápido.
Para ver si era fake.
Yo, mira, esto fue un error. O sea, ella me dice, no, pues te estamos considerando para que seas parte del staff de Estados Unidos para las Olimpiadas, todo, que etcétera, etcétera. Yo dije... Y ahora es un jonrón. O sea, es un palo. Vaya. Es un jonrón. Y yo dije, bueno, al momento rápido pensé, ok, ¿qué puede ser mejor que eso? Y seguí pensando y y dije, no. Ok, pues eso fue una meta alcanzada. Ahora la meta es llegar y estar allí con los zapatos de la selección, con los zapatos de, otra vez. Porque yo te digo, yo siempre hablo de los zapatos de la selección. Nada como hacer una selección de Puerto Rico donde tú tienes unos zapatos con la bandera de Puerto Rico. O sea, esa experiencia, y Fernando sabe de lo que yo estoy hablando. Fernando ha hecho lo mismo, ha pasado por la misma de ser selección de Estados Unidos y selección de Puerto Rico. Eso sabe que cuando es tu país donde tú naciste, eso es otra experiencia. pero recibí las ofertas de trabajo. Eso que pasa cada día, esas cosas son las que tú dices. Check.
Yeah, check. Let's go.
Y se siente bien. Pero como vuelvo y te digo, a mí me gusta llegar a la piscina, que los nenes, ¡yeah! Ese feeling. Olvídate de lo demás. Olvídate de que si fuiste para... O sea, olvídate de esas cosas. Tú llegas a la piscina, los nenes están miserables y no te quieren ver. O sea, no, tus prioridades no están en línea.
¿Cuál es tu mejor advice para un entrenador nuevo?
Tú no sabes nada. Y no vas a saber nada por mucho tiempo. No vas a saber nada. El día que tú dices, sí, yo sé, cometiste el primer pecado. Porque no sabes. Encima de no saber, con la tecnología que existe ahora mismo, o sea, ningún entrenador que es nuevo va a pasar por lo que ninguno de nosotros pasamos. Con los sistemas de comunicación ahora, tú puedes directamente escribirle un mensaje al mejor coach del mundo y crear una relación, una conexión, y vas a aprender. Yo pienso que mi segunda recomendación es conéctate con los entrenadores que están dispuestos a ayudarte. El mundo está conectado, el mundo, miles de coaches.
Sí, yo entiendo que está.
Con ASCA, por ejemplo, este sistema, la gente no entiende. No entiende la capacidad que existe, pero a través de la aplicación esa de WOVA,
que el potencial que tiene para poder. A mí realísticamente me ha ayudado un montón.
Increíble.
O sea, yo solamente llevo 2 años coacheando, año y medio por ahí. Y he conocido tanta gente que yo soy bien malo con las caras. So, mala mía, gente.
Y yo soy bien malo con los nombres y para siempre.
Y sé que creé conexiones aquí que en el futuro me va a poder ayudar. Yo no pienso dejarle esto. I'm in it for the long run. Y yo sé que tengo gente apoyando y de verdad que aprecio todo
lo
que
aprendí. Por eso, mira, uno de los presentadores cuando estaba hablando de los de 12 y menos, lo primero que dijo fue que los niños de 12 y menos de hoy son los de 15 años de hace años atrás. Y yo pienso que es lo mismo con los coaches. Probablemente tú no tengas que pasar por todos los experimentos que nosotros tuvimos que hacer porque no teníamos a nadie supervisándonos. No teníamos a nadie que nos dijera, mira, esa práctica, eso no se hace. O sea, ahora mismo tú puedes enviarle una práctica a Fernando y tú le dices, mira, Fernando, chequéame esta práctica que voy a hacer con unos nenes 13 y 14. Si él tiene el tiempo, lo va a ver en su celular, está en el carro esperando la guagua. Me gusta, mira, trabájate esto, pan. O sea, eso no existía. O sea, bueno, existía. Nosotros desarrollamos otro tipo de satélite. Nosotros entendimos que porque estábamos pendientes de lo que pasaba en el agua más. Y ese era el feedback, esa era la data que tú recibías. Que probablemente si ustedes no lo tengan, pero lo van a tener que desarrollar si quieren ser exitosos. Bueno, eso no va a cambiar. Esa sería mi tercera recomendación.
Tener una mente abierta.
Lo que tú necesitas está en el agua. Lo que tú necesitas, lo que tú necesitas no está en el agua todavía. Tú vas a tener que seguir buscando.
Tengo que estudiar básicamente lo que está ahí.
Tienes que estudiar lo que está en el agua.
O sea, sinceramente, antes de venir para acá, yo le decía a mi head coach, yo se lo decía bien de primera, yo le decía a ellos, porque él me decía, mira a este nadador y mira que tú le puedes ayudar. Yo lo miro, yo le dije sinceramente, yo no sé qué estoy buscando. O sea, yo no sé qué busco. La brasa, no sé. O sea, y no llevo tanto tiempo y con una clase que cogí aquí, yo dije, wow, ahora sí que puedo. O sea, ya la gente lo sabe, yo no tengo que reinventar la rueda.
Exacto.
Y me estaba rompiendo la cabeza cuando en verdad que...
Pero te vas a tener que seguir rompiendo la cabeza, eso es lo que te estoy diciendo. En algún punto tú vas a decir... Que nada es fácil. Es bien complicado tratar de entender un ser humano que está usando sus músculos, sus huesos y necesita gasolina, sí. Y necesita un good job, porque es lo único que los va a llevar a que sigan tratando. O sea, siguen siendo... hay un alma allá adentro. Aunque digan que no, pero sí hay algo ahí que es exactamente lo que va a tener que tomar control para llevar su carrera a otro nivel.
El estando aquí, yo me imagino que tú has ido a un montón de clases y educación y todo eso. Yo tratando de pick your brain un poquito aquí, ¿qué tú buscas para ser mejor entrenador? Like, que de todas las cosas que hablan, ¿Qué tú buscas? ¿Qué tú coges? Tú dices, ok, esto de verdad me va a ayudar.
Bueno, yo tengo una tradición. Yo cuando termino mi temporada, vengo a Aska, vengo a esta clínica con nada en la cabeza. Y aquí está mi plan. Aquí empiezo a escribir cosas que quiero hacer, cosas que no hacía antes. Entonces, esta temporada, cada temporada siempre se siente nueva.
Empiezas de siempre, cero. Tú dices que esta clínica te ayuda un montón para reset.
Sí, porque, o sea, yo puedo volver al pasado y puedo verificar, pero es que los nenes que vienen ahora el lunes no son los mismos de hace dos semanas. En algunos aspectos, sí. El mismo nombre, género. Claro. Pero ellos tienen unas experiencias y unas necesidades. Experiencias y necesidades. O sea, yo tengo que identificar qué experiencias ellos quieren tener que sean mejores que las experiencias anteriores.
You gotta be one step ahead of them,
sí,
all the time.
Sí, o sea, ya, por ejemplo, yo creo drama. A mí me gusta crear drama. Y yo digo, bueno, ¿qué competencia les gustaría ir entre nosotros hace 4 años fuimos a una competencia en Boston y llevamos 4 años yendo a una competencia en Pensilvania. Y rápido tiré un veneno ahí para que se volvieran locos. No, vamos a volver por esa competencia porque esa competencia estuvo bien buena. Entonces están los viejos contra los nuevos y los otros. Y que, que mi hermano fue para esa competencia. Que la calidad del aire era mala. Está todo el mundo como que para votar. Y otra, tienen 2 minutos para votar. ¿Para cuál quieren? Pues mira, votamos para ir para Franklin Marshall. Y yo no quiero ir para esa competencia. Ya se absorbieron exactamente ya empezamos la temporada. Ya creamos una situación y hay uno que va a decir, yo no quiero ir para la competencia, es un rebelde. Pues está bien, pues se me va a tardar, me voy a tardar un poquito en bregar con él. No hay problema, pero la mayoría tiene un compromiso ahora. Ustedes votaron por ir, ¿sabes qué? Vamos.
Tengo que ir a matar.
Exacto.
Eso está cool. Y, o sea, me encanta saber lo bueno y todo, pero ¿cuál ha sido? Una pregunta aquí un poquito más personal. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil dentro del deporte? Y después, si me puedes decir de la vida, como tal. O sea, esas son dos preguntitas.
Del deporte.
Hay que tú te pones a pensar y tú dices, wow, esto.
No sé. Yo creo que no he tenido así, porque he visto otros coaches que pasan por peores cosas, pero. Yo me lastimé. Yo estaba corriendo, estaba en Georgia Tech. En una competencia y me resbalé. Estaba cheering, corriendo, me resbalé y me caí. Y me di en la espalda.
¿Hace cuánto fue?
Y cuando, yo ya me acuerdo, como 2014, 2015. Okay. Entonces yo me levanté, pues tú sabes, como uno está con él, qué sé yo, estaba bien animado. Pero me dolía. Entonces me monté, me fui para el hotel. Los nenes sabían que algo me había pasado. Pues decía, coach, estás bien, pero es que está bien. Me fui para el hotel y cuando me metí en el ascensor, o sea que el ascensor sube, ahí me dolió más. Y yo dije, espérate, que esto no está bien.
Te caíste bien feo entonces.
Esto no está bien. Y era viernes. Yo me acosté a dormir, me acosté, me relajé. Y cuando me trato de mover, no me pude mover.
Oígame.
Y yo dije, a las 1 de la tarde, ¿qué yo hago ahora? Yo tengo que ir para la final. O sea, esos momentos yo me sentí tan frágil que yo dije, ya lo de verdad que la vida es bien frágil. Si hubiera sido la muerte, pues. Y me puse bien estresante y yo, pero si tú hubieras muerto, ¿qué podías hacer?
Ya, eso.
Tienes que resolver.
Un eye-opening moment.
Rápido. Pues llamé a otro coach, llamé a los nadadores, hablé con cada uno. Mira, estoy aquí, la espalda me duele todavía. Y todo estuvo tranquilo. Pero ese momento de fragilidad en medio de una competencia cambió mi vida para siempre. Yo dije, ya lo de verdad que...
Cualquier cosa puede terminar.
O sea, todo se puede acabar en un momento por un accidente. Por un accidente. Entonces, después, pues, qué sé yo, me bebí un Advil, me puse hielo y qué sé yo qué, esto y lo otro. Y fui para la competencia el otro día así, virado. No me podía enderezar. Y así estuve casi 3 semanas.
¿Pero fuiste al doctor?
No fui al doctor. Nosotros no vamos al doctor.
Esa fue buena.
Nosotros, los machos...
Siguió virado como por 3 semanas.
Nosotros no vamos. Pero te voy a decir, honestamente, si yo pudiera volver atrás en el tiempo, me hubiera tratado de resolver ese problema porque lo tengo todavía.
Todavía tiene, vaya. Ahora, última preguntita. ¿En dónde te ves dentro de 5 años en el deporte?
Mucho más envuelto con Asuka o con USA Swim. Yo me sigo envolviendo, no al nivel de Ferna. No sé, le tengo terror. Yo le tengo terror a... Pero yo también pienso que es el tipo de club que yo tengo. Uh-huh. O sea, el tipo de club que yo tengo me cuenta los segundos que yo no estoy en el deck. O sea, literal, yo... Acá, chiste aparte, me comí algo que no me cayó bien. Para el baño. Y volvía, y para el baño. Y volví, para el baño. Y al otro día, olvídate, yo dije, no voy para la piscina. Y pasaron 3 días. Y olvídate, después cuando me sentí bien, estaba bien, etcétera, etcétera. Pasaron las semanas y tuve que ir para una competencia en Canadá. Porque era de las pocas oportunidades que tenía para que uno de mis nadadores hiciera la marca para qué sé yo. Y tú puedes creer que unos papás se fueron a la... nosotros hacemos juntas todos los meses y esos papás fueron a la junta. Coach lleva 17 días y tenemos las fechas aquí, los días que él faltó, etcétera, etcétera. Pues me cuentan los días que no estoy en el deck.
No puede ser.
Ya lo te deja. Pero yo entiendo que para poder llevar mi carrera a otro nivel y yo quiero servir a otras juntas, comités y ser parte de FINA y etcétera, etcétera, va a pasar mucho tiempo que no voy a estar en el deck. So, pero que sí, quiero seguirme envolviendo y quiero, probablemente si aparecen oportunidades en las que, oye, me lanzó, o sea, a ti es hora de viajar, es hora de ver el mundo, yes, enseñarle a otras personas, etcétera, etcétera, pues mira, si aparece la oportunidad, como tú dijiste esta mañana, pues aparece la oportunidad. Sí me veo más activo internacionalmente. Y más activo internacionalmente hablando español.
Let's go.
Digo, boricua.
Sí. Muchas veces no entienden
el... Sí, me siento eso. Entonces, familiar, pues... O sea, me gustaría ver a mi sobrina graduarse y ir para la universidad. O sea, todo lo que yo estoy haciendo...
Has visto
para que
muchas generaciones, ¿viste? Por lo que me has contado.
Yo soy un viejo.
No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que por lo que me has contado, todo siempre ha sido full circle, como habíamos mencionado antes. Todo, o sea, tú has notado...
Y te voy a decir, en cuestiones de la natación puertorriqueña, yo quiero que... O sea, que los nadadores... de cualquier nivel, que digan, oye, si yo tengo dinero para ir para Disney, tengo dinero para ir para una competencia, déjame hablar con Lanzó, porque yo prefiero ir para una competencia en Estados Unidos que gastar mi... O sea, que existen nadadores que esa es su prioridad. Ellos quieren desarrollar el deporte y quieren tener mejores experiencias y mayores experiencias que las que tienen en Puerto Rico. Y yo quiero ser... Ese bochinche, ese chisme, esa información, esa leyenda. Yo quiero ser un recurso para los nadadores de Puerto Rico. Y quiero que existan otros. O sea, Félix González en Tesa, Fernando en Arizona, Welly en... ¿Dónde es que está Welly? En Oregon. Tú sabes, Richard en Virginia. O sea, es
muy bueno esto.
Que exista una conexión entre y no solamente Puerto Rico, dominicano, de todo el no va bien, ¿no? O sea, que exacto, que tú, o sea, que exista un proceso donde no, porque existe para nadadores de alto nivel. O sea, Azura tiene un programa y me acuerdo que Spire allá arriba en Cleveland, ¿sabes? Pero y el regular Joe, tú sabes, el chamaquito que está aquí, pero no ha llegado acá, ¿cómo se le puede hacer que exista un puente?
Bueno, gente, es verdad, gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a ti, Emanuel.
A la orden.
Aquí. Gracias a Ariel también, de verdad, por ofrecerme esto aquí. Y si nos quieren seguir en las redes sociales, nos llamamos a Arena One PR en Instagram, Facebook, en YouTube nos puedes buscar por Arena One. Y si estás involucrado en el crecimiento del deporte puertorriqueño, dominicano, colombiano, lo que sea hispánico, ¿verdad? Hablando español, o sea, que no, de verdad, no tenemos esa, pues, no estamos en el enfoque, no estamos en el spotlight mucho tiempo, tírenme. Y hacemos y bregamos algo, de verdad. So, nada, nos vemos la próxima.
Felicidades.